Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Sean bienvenidos acá a las noticias como son, como siempre. Gracias por la sintonía, usted que escucha y también ve dentro y fuera de Cuba.
Sí, señor, lo que
hemos
nos
llegado
escuchan.
Al viernes. Ah, es ¿qué viernes. Semanita?
Sí, una semana, sí, bueno, nosotros
sobre
para nosotros.
Todo para los cubanos, claro, allá dentro de la isla.
Una semana de para nosotros de trabajo, claro, y siempre se cansa uno, a pesar de que el trabajo no es físico, pero la semana para los cubanos no ha sido fácil.
Comenzó
no ha sido,
precisamente el pasado viernes en horas de la noche.
Ahí está, hace una
cuando
semana.
Cuando ese rayo lanzó.
En horas de la tarde, sí, seis y tanto de la tarde, el rayo incendia el tanque, y lo más terrible de esto que sucedió en Matanzas, más allá del derrame de petróleo, la pérdida de cuatro tanques de petróleo o de diésel, de crudo, como le quieran llamar.
Las personas desaparecidas.
Las personas, estos muchachos desaparecidos. Todavía uno piensa, y de verdad que se le pone a cualquiera la carne de gallina, ¿no? Pero uh-huh. bueno, de verdad, bueno. Lo hemos dicho mil veces durante la semana, lo vamos a repetir más. Lo sentimos muchísimo, sobre todo a esa familia de esos jóvenes que han perdido la vida en esa explosión de ese tanque de crudo ahí en Matanzas. Nuestra solidaridad, nuestro pésame, de verdad, no podemos hacer más que por lo menos orar y estar en sintonía sentimental con ellos y sobre todo con pedir mucho por el alma de esos jovencitos que han fallecido.
Hablando de Matanzas, la primera nota de hoy acá en la tertulia lleva por título Requiem por Matanzas y por toda Cuba. La recogemos de la periodista invitada hoy a la tertulia. Después intentan frenar el dengue con una campaña de fumigación sin medios adecuados, porque en Cuba se ha unido el dengue con el apagón y el resto ya usted lo sabe.
Y todavía anda el COVID dando vuelta por ahí, pero bueno, sobre todo ahora es el dengue. Y es terrible, terrible en un país donde muchas veces no hay, bueno, muchas veces no, nunca hay medicinas. Es horrible.
Y busque lápiz y papel. Y le digo esto porque vamos a estar hablando de un concurso, han convocado un concurso para averiguar qué saben de Gaesa los cubanos. Hay un correo electrónico, hay un número también de WhatsApp, así es que busquen nuevamente lápiz y papel.
Tú sabes que a mí eso me llama la atención. Esto es curioso. Uno pudiera pensarse que esto es algo superfluo. No. Gaesa domina prácticamente todos los destinos de Cuba, los destinos económicos de Cuba y, por supuesto, domina toda Cuba. Y sin embargo, yo estoy seguro que muchos cubanos no saben exactamente qué es Gaesa y todo lo que pertenece a Gaesa. Andan por la calle tocando y llegando a lugares que no saben incluso ni qué es de Gaesa. Tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, como todos conocen. Es una de las articulistas de Cubanet. Además de eso, tiene su propio blog, que es Reconciliación Cubana. Yo creo que ya podemos presentarla cuando hagamos el resumen de Miriam, poder decir. Y además de eso, es una de las comentaristas de la tertulia de las noticias como son. ¿Por qué no? Porque hay que reconocer solamente a Cubané, ¿verdad?
Claro.
También aquí con nosotros. Así
vamos,
que,
Juan.
Vamos, Juan, con Miriam.
En las noticias como son. Tertulia.
Además, una presentación exclusiva para Miriam Leiva.
Bueno, para los viernes.
Para los viernes de Miriam.
Miriam, ¿cómo estás?
Bueno.
Como dicen los cubanos, vivo. Estoy vivo.
Bueno, no muy bien, porque he tenido una situación eléctrica muy grande después que vino la... O sea, que quitaron el apagón, empezó a entrar la corriente muy alta y estaba temblando hasta ahorita mismo que con el refrigerador de si había tenido problemas, pero bueno, por suerte ya vino la compañía y no hubo ese problema.
Gracias a Dios. Eso es otro de los graves problemas de los apagones. O sea, no es solamente el apagón y la incomodidad y los mosquitos que no pueden encender el ventilador, todas esas cuestiones, la falta de luz, que se echan a perder los alimentos, pero además de eso, cuando llega la luz viene con con unas deficiencias de voltaje terrible. El voltaje lo mismo va para arriba que va para abajo. Y una diferencia, oscilación en el voltaje, acaba con los equipos electrodomésticos.
Que prácticamente
acaba.
Son tarecos lo que tiene la gente en su casa.
Sí, increíble.
Bueno, toda la isla está consternada por el mayor incendio ocurrido en su existencia. Otro nefasto hito en la declave economía política y social de la nación de Cuba. Los matanceros y todas las personas vinculadas a la extinción del siniestro en la base de supertanqueros de la zona industrial de esa hermosa ciudad cargarán las lesiones psicológicas toda su vida. Desde la primera explosión, ellos acompañan los sufrimientos de los familiares, también de colegas de los fallecidos, desaparecidos y lesionados. Las consecuencias sobre la maltrecha economía serán notables. Se trata de la única terminal del país con capacidad para buques de gran porte, lo que implicará que ahora la descarga tenga que realizarse de barco a barco para que el crudo pueda ser refinado en Cienfuegos. Eso, dice la nota, se une a los cortes de electricidad que a menudo alcanzan más de 12 horas en todo el país. Por cierto, reportaban en la ciudad de Camagüey recientemente 19 horas.
Sí, sí, señor.
Tiene mucho más el artículo titulado Requiem por Matanzas y por toda Cuba.
Miren, aquí ya comienza a hablar de lo que yo creo que hay que hablar, que es las consecuencias. No solamente las consecuencias
lo
económicas, también las consecuencias, sí, como ya lo dice, como lo dice al principio, las cuestiones psicológicas que trae todo esto, ¿no? Las afectaciones también, sobre todo a los más damnificados. Pero yo creo que esto va a producir una... Esta es como la bola de nieve. Ya la situación en Cuba venía mal y ahora esto la empeora de una manera, que la tensa de una manera... yo diría de pronósticos en este momento todavía impredecibles. Miriam Leiva, contigo.
Sí, esto es, imagínate, como dice, siempre decían la Atenas de Cuba, uh-huh. Estaban poniendo Matanzas, que es una tacita de oro, ¿no? Toda preciosa, inclusive muy volcada hacia el turismo de Varadero, fundamentalmente, y un emporio cultural que siempre fue desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, hay una cuestión, estas personas, toda la gente que vive en Matanzas, los que vinieron de otras provincias, porque de 9 provincias han estado ahí bomberos, como rescatistas, en fin, muchas personas a ayudar. Y hay una cuestión, todavía a estas alturas hay 14 personas, que posiblemente sean muchachos, gente muy joven, que perecieron en la primera explosión. Y entonces van ahora, están esperando poder entrar ahí a buscar los restos de ellos, lo que encuentren, en fin. Es una situación sumamente dolorosa para sus familiares, pero también para todo el que tiene que ver directa o indirectamente con esto, y por supuesto, como está toda la población de Matanzas grabada, y estos reservistas o lo que fueran, bomberos, no todos son de Matanzas, ¿no? Son de otros lugares, como el que ayer sepultaron, enterraron en Bayamo, que era un muchacho bombero de 24 años que estaba muy grave, hospitalizado, y bueno, pereció, e inclusive los informes médicos decían que no se, que su vida no era posible, y así puede ser que sufrió, porque una quemadura, hay que saber que es terrible.
Claro.
Entonces, todavía esto perdura, días, no se sabe hasta cuándo. Y sobre todo la marca que deja en las personas que no solo el que lo vive allí, sino el que ha tenido alguna relación con esto. Y bueno, hay que decir que hoy se fueron ya los bomberos y todo el personal técnico que llegó de Venezuela y de México, que realmente sin ellos y sin toda la técnica que trajeron, eso no hubiera, sabe Dios hasta cuándo iba a durar, porque aquí sencillamente, si el gobierno no tenía dinero para garantizar los servicios elementales de seguridad y de además para poder controlar ese fuego, pues mucho menos lo iba a tener para apagarlo y crear condiciones para que aquello no se expandiera de una forma terrible. Y entonces, bueno, también lo que queda es mucho que no está esa terminal de grandes portes, de barcos de grandes portes, y hay una cuestión, ahí se almacenaba y se almacena el petróleo que se extrae de la costa norte de Cuba, o sea, desde La Habana, que hoy día esa parte le llaman Mayabeque, hasta Varadero, toda esa zona. Y ahora, bueno, ¿dónde lo van a almacenar? Es posible que lo tengan inclusive que transportar a otras a otros lugares, de Cienfuegos, Santiago de Cuba, en fin, donde pueda depositarse, si no hay posibilidades de acá en Matanzas. ¿Qué esto significa? Que ese es el petróleo, fundamentalmente se está usando en las termoeléctricas. Uh-huh. Este, desgraciadamente, el petróleo que es tan contaminante, que tiene tanto azufre, pero bueno, es el que hay en la tierra cubana. Bueno, ese que es el que tiene funcionando en buena parte la termoeléctrica hoy día, pues también tiene esa situación. En fin, Miriam, que es muy complicado.
Hablando sí. De complicado, hace unos días le mostraba yo a Amado, y lo acabo de conseguir nuevamente acá, me enviaba un amigo desde allá, desde Holguín, la fotografía del tanquero que procede de Rusia, que va a llegar al puerto de Antilla. Tú hablabas que hay que, pues ahora, no sé, desviar el traslado de petróleo a otras instalaciones. Ya está confirmado. Uh-huh. El barco es este, con bandera de Liberia.
Laguna.
La Laguna, que lo han ahora, pues, desviado al puerto de Antilla. Y digo que ya está confirmado porque la agencia Reuters uh-huh. lo está uh-huh. señalando así. Dice que también la estatal PDVSA de Venezuela, el principal proveedor de crudo y combustible de Cuba, desvió dos envíos de crudo a puertos cubanos más pequeños después del incendio. Y que el buque Laguna, de bandera liberiana, que transporta 700.000 barriles de petróleo, el miércoles cambió su destino. Va hacia el puerto de Antilla. Iba originalmente a Matanzas, pero debido al incendio tuvo que
claro, esto, reorientarse, esto, ¿no? Lo decía Miriam, esto lleva todo un cambio de logística y de distribución, que lo que hace es complicar ahora la distribución del petróleo dentro de Cuba. Aquí, bueno, lo sabemos todos, lo había dicho, lo adelantó Jorge Piñón en este programa, y claro, no los que lo adelantó, sino lo ratificó, que el puerto de Matanzas, estos superestanqueros, estas reservas o estos almacenamientos son los más grandes de Cuba. Y que todos los barcos que venían de Venezuela descargaban y entonces de Matanzas se le llevaba el petróleo o el crudo a La Habana. Es decir, ahora ya lo están llevando para Antilla. Es verdad que hay otros barcos que están descargando en otros lugares. La Habana tiene muy poca capacidad.
No, están obligados a evaluar la capacidad de las refinerías.
Santiago de uh-huh. Cuba, Holguín, Cienfuegos, o sea, lugares que no tienen la capacidad esta de estos tanques ahí en Matanzas, que ahora de 8 quedan 4 nada más, y los 4... Me imagino que sin una supervisión y muy grande no se podrán usar en un buen tiempo. Miriam.
Sí, no, incluso Antilla, bueno, es un puerto que es pequeño, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene tradición de muchos años, que tiene una bahía, inclusive creo que es una bahía de agua profunda, pero sencillamente no tiene condiciones, porque otra cosa hay que ver. Primero, tienen que descargarlo del barco en que viene a otros barcos más pequeños, y esos barcos a su vez, entonces descargarlo en allí. Pero, y hay capacidad de almacenamiento, ¿cuánto petróleo puede dejar allí? Porque esa es otra. Estos no son lugares preparados con los grandes tanques. Inclusive una de las cosas que se hablaba en los últimos tiempos era que no había suficientes tanques en el país, que se iban a construir, inclusive se hablaba de construir aquí en La Habana, qué sé yo, pero en realidad esto tampoco está garantizado. O sea, que además de esta carga ahora de problema de Matanzas, pues está que no se ha ido creando condiciones para una situación así. Y bueno, esto lo estamos viendo ahora mismo, la termoeléctrica, esa es otra, siguen rompiéndose, sigue la situación, y ¿qué es lo que ocurre? Que esto, señores, es una bola de fango, yo no digo nieve porque no tenemos, y además es fango realmente, porque ¿qué pasa? Que se tiene que parar la producción en todas partes, o sea, agrícola, industrial. ¿Para qué? Porque el gobierno quiere garantizar suministro eléctrico a la población. población. Ya se ha visto que es imposible porque no hay capacidad de producción eléctrica. Entonces, el país completo se está consumiendo. Nos estamos consumiendo desde los ciudadanos que tenemos estas condiciones tan adversas de vida, que la comida se nos echa a perder y los equipos se nos rompen. Y además de eso, también eso está alterando, digamos, psíquicamente a toda la población de Cuba, que ya viene alterada o muy, muy dañada por la COVID y por estas colas para comprar todo lo más elemental que cada día llega menos. O sea, la situación del país, y no quiero ser catastrofista porque no me gusta hacerlo, pero realmente la situación que estamos enfrentando es muy grande, y entonces yo no sé qué va a hacer el gobierno, que no tiene un centavo, cómo se va a conseguir, porque esta situación de Matanzas se ha podido enfrentar por todo lo que han traído los rescatistas, los bomberos, lo que han mandado de México y de Venezuela. Pero esto no es eterno y esto no es para resolver todos los problemas de este país. Esto es un gobierno que tiene que ver cómo soluciona esto, y esto no va con que nos digan que tenemos que tener ciencia e innovación. No, señora, hay que abrir este país para que los cubanos podamos producir y hacer y crear lo que nos están quitando, que no tenemos.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Intentan frenar el dengue con una campaña de fumigación sin medios adecuados. Así aparece la nota en el diario 14 y medio, y destaca que temprano en la mañana del jueves, los habitantes de Nuevo Vedado, allá en La Habana, se levantaron sobresaltados por el ruido de lo que parecía una avioneta sobrevolando las calles de la ciudad. Sin embargo, cuando salieron a los balcones, notaron que el estrépito no venía de un aparato en las alturas, sino de un viejo camión de fumigación de la empresa de comunales. El resto, bueno, yo creo que Miriam está con nosotros para ilustrar verdaderamente la situación que hay, como decíamos, dengue, COVID, apagón, es mucho.
Terrible, calor, mosquitos.
Es demasiado, como dice el cubano. Miriam.
Bueno, el dengue también ahora llega a, digamos, a incrementarse, porque nunca se fue. Y era obvio que en la medida en que iba dejando de fumigar y de atender, digamos, todo lo que hay de criaderos de los mosquitos y contaminación que hay en este país, que se ha ido acumulando, pues eso ha ido creciendo. Y realmente se ha expandido con mucha fuerza por todas partes, y lo vemos aquí mismo en La Habana, aquí en lugares que no son tan inhóspitos como, digamos, los barrios marginales, pues también ha ido creciendo, porque para empezar, por ejemplo, ¿cuántos se demoran en recoger la basura? ¿Cuántos está vertedero? En fin, es una cosa así que más y más se está viendo. Y ayer mismo a mí me picó un mosquito, y cuando lo digo me dice, no, eso era un jejen. Imagínate tú, peor todavía. En fin, y además no hay ningún líquido ni para comprar. Tú no puedes ir a una tienda y comprar un insecticida. Ni siquiera lo maté, que es el producido aquí en Cuba, aparece. Eso ya no se vende hace mucho, o sea, hace meses por lo menos, y así sucesivamente no pasan a fumigar. Entonces, ¿qué están haciendo? Están priorizando la fumigación en los lugares donde hay focos, donde hay, por ejemplo, ni siquiera todo el barrio, ¿no? A veces es nada más que el edificio o la vivienda. ¿Por qué? Porque no hay ni insecticida, pero tampoco hay, digamos, lo que ellos le llaman petróleo, o sea, el combustible para que lo que ellos dicen las mochilas, o sea, los aparatos esos de fumigación puedan funcionar. Entonces, a veces es una cosa increíble, porque viene un trabajador de salud pública y lo que te dice que es bueno, porque ellos tienen que cumplir el cometido, que sea su trabajo, y chequear, pero no pueden hacer absolutamente nada. Bueno, los ratones que nos tienen invadidos, en fin, son tantas cosas. Tú le dices ratón, aquí en Cuba se produce, dicen que es un producto matarrata que es muy bueno, pero parece, bueno, yo he visto en la televisión que han dicho que están exportando, bueno, y aquí internamente, y así es todo complicado. Pero además tú no puedes confiar en que puedes ir a un hospital a que te den tratamiento, porque ni en los hospitales hay nada, no hay ni jeringuilla, y además de eso no hay medicamento, y el que está con una crisis muy grande en estos momentos, si no compra en el mercado negro a precios estrafalarios, que la población no tiene dinero para adquirir, pues sencillamente perece.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Lápiz y papel, ¿verdad que les dije que buscaran? Bueno, el Observatorio Cubano de Conflictos ha organizado el concurso ¿Qué sabes de Gaesa?, al que invitan a participar a todos los cubanos residentes en la isla. Para ello, tienen que contestar algunas de las siguientes preguntas. ¿Tienes alguna explicación de por qué se invierte tanto en hoteles si desde el 2018 la mitad de las habitaciones se mantienen vacías? ¿Por qué no se invirtió el dinero destinado a los hoteles en mantenimiento de las termoeléctricas, en producción de alimentos, construcción de vivienda, en salud y medicina, o el sistema de pararrayos para esa base de supertanqueros de Matanzas? ¿Por qué Gaesa no rinde cuentas a la Contraloría General de la República de Cuba? ¿Y cómo crees que se resolverán estos problemas con Gaesa? Bueno, la respuesta hay que enviarla antes del próximo 10 de octubre por correo electrónico a la dirección Concuba 220, es decir, Concuba 2020, @gmail.com, o por WhatsApp, que es más fácil, el teléfono 1-305-926-0852. Y el certamen tiene premios.
Sí, señor, son $300. ¿No?
Yo le adelanto rápidamente antes de pasar a Miriam. Usted hablaba hace poco de Antilla y lo mencionábamos, ¿no? Bueno, el grupo Gaviota está a punto de inaugurar un hotel de lujo allá en la península del Ramón, en Antilla, que está en la bahía de Nipe. Y Miriam viene siguiendo esto desde hace mucho tiempo.
Yo le voy a tomar 45 segundos a Miriam. Gaesa domina, Gaviota, lo acabas de decir, Gaviota, Tecnotex, Tecnoimpor, las TRD Caribe, Unión de Construcciones Militares, Inmobiliaria Almes, el CEDIM, el Centro de Desarrollo Especial del Mariel, Grupo Palco, Almacenes Universales, Cubalse y Abaguanex. Pero además, la Corporación Cimex está escoltada por su inmobiliaria y tiendas panamericanas, estación de gasolina Servi Coupet, la red de cafeterías El Rápido, tiendas fotográficas Fotoservice, Trimagen, la naviera Melfi, o sea, Melfi Marín, y el Banco Financiero Internacional.
¿Usted es de Guanabacoa?
Sí.
Averigüe si...
si también Guanabacoa es parte de eso.
No. Si la guarapera.
No, el faro sí, de
Miriam,
Guanabacoa, el faro.
Adelante con tu comentario.
Sí, aquí cerca de donde yo vivo está el flamante complejo de hotel y apartamentos de Tercera y 70, que siguió construyéndose con todo, digamos, con todos los hierros, o sea, con unas grúas de última novedad, ¿no? Y materiales que ni se puede pensar, mientras que los barrios aquí, las calles y las cloacas están como están, pues todos esos edificios, y eso es un ejemplo que pongo, porque siguen tienen que terminar, lo lógico, en La Habana y en otros lugares. Y lo que decía José Luis ahora, esto de Antilla, es una belleza lo que están haciendo Antilla, que eso siempre fue, esas horas, un coto cerrado, exclusivo para los dirigentes, y eso lo sabe todo el mundo, no estoy diciendo ninguna barbaridad, lo que pasa es que aquí no se hablaba, y entonces están creando un emporio turístico que, bueno, muy bueno, perfecto, pero ahora yo pregunto, ¿cómo está viviendo la población de esa zona? Increíble. Porque sencillamente ellos tienen grandes apagones y carencia de todo. Entonces, bueno, volviendo a lo que al concurso, realmente es bueno que los cubanos se pongan a pensar cómo, por qué no tenemos en otras cosas, por qué está tan mala la economía cubana y por qué no se invierte y siempre corta para lo que es la producción agrícola, industrial, etcétera. Sencillamente porque todo esto va a Gaesa y Gaesa determina dónde se usa y dónde lo han usado, en unos hoteles y unos centros turísticos que no se van a llenar en generaciones casi, porque sencillamente el turismo está sumamente caído y no se va a recuperar aquí de un día para otro, y más con la competencia que tenemos del Caribe, sobre todo República Dominicana, que tiene unas estructuras muy buenas, todo funciona muy bien y hay un turismo, digamos, una atención de excelencia, y bueno, sencillamente, además, que esas instalaciones hay que pagarlas, porque todo eso es a crédito, crédito que nos han comprometido la vida por generaciones en este país.
Pero hay una estadística que dice que Gaesa domina entre el 80 y el 90% de la economía cubana.
Finalmente, el certamen ofrece un primer premio de $300, un segundo de $250 3 premios de 100, además 5 menciones galardonadas con recargas telefónicas. ¿Está muy bien?
Sí, está bien, ojalá. Recuerden, con cuba2020@gmail.com o al número de WhatsApp 1-305-926-0852. Es el concurso de GAESA.
Miriam Leiva, mejor día y fin de semana para usted y también para nuestros oyentes y televidentes. Así finaliza la tertulia.